Bienvenido a Visión para Vivir.
Cuando tenemos la perspectiva correcta acerca de qué hacemos en este mundo y el tiempo que quedamos, las cosas cambian de valor. Lo que antes era importante ya no se vuelve tan importante para mí. Lo importante se vuelve lo eterno. Y aquí, en este mundo, decidimos dónde pasaremos la eternidad. ¿Sabía usted eso?
Nos da mucho gusto que hayas separado esta porción de tiempo para acompañarnos el día de hoy. En Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta ha desarrollado un programa muy especial para preparar nuestros corazones para este próximo año nuevo. Casi todo ser humano ha sido herido en un momento u otro. No obstante, lo que marca la diferencia en el resto de nuestras vidas es cómo enfrentamos aquellas heridas. Así que para ayudarle a iniciar el año con una nueva forma de vivir, acompáñenos al segundo capítulo de la primera epístola de Pedro. Escuchemos el mensaje titulado, 5 predicciones que valen la pena recordar.
¿Cuántos de ustedes hacen propósitos o resoluciones cada vez que un año comienza? Yo las hago, usted también las hace, me imagino. Pero muchos de los que hacemos resoluciones, cuando empieza un año, se vuelven disoluciones para la segunda semana de enero, porque las abandonamos. Yo sé que hay muchos de ustedes que se ponen metas demasiado elevadas. Quieren perder de peso, queremos. Quieren conseguir una casa, otro trabajo, no sé, muchas cosas. Y muchas de las veces nos desilusionamos porque muchas de las metas que nosotros nos proponemos están muy, muy altas. Nuestras expectativas están muy altas y tenemos que ser realistas. La razón por la que muchas de las veces abandonamos nuestras metas es porque esas metas no son tangibles. Queremos hacerlo, pero no lo logramos. Por ejemplo, yo leí un artículo muy interesante de una persona que habla acerca de eso, el por qué la mayoría de las personas abandona sus metas de nuevo año, sus resoluciones. Y este columnista nos presenta una parodia muy interesante acerca de nuestras medidas poco realistas en cuanto a lo que queremos hacer en un año. Por ejemplo, escuche, dice, debemos ser prácticos, dice esta persona. Muchas personas abandonan sus propósitos porque ellas ponen sus ojos muy en alto. Al hacer sus resoluciones de año nuevo, escogen una meta que razonablemente no se puede alcanzar. Como veremos en los siguientes ejemplos. ¿Está listo? A lo mejor se parece a lo que usted ya ha hecho. Meta poco realista. En el próximo mes voy a perder 25 libras, o sea, 12 kilos. Una meta realista sería, en el próximo año, tomando una onza a la vez, aumentaré 25 libras y la cara se me va a hinchar como una balsa salvavidas. Esa es más realista, ¿no es cierto? Otra meta poco realista. Aprenderé a hablar un poco de chino. Como es el idioma internacional de los negocios, voy a aprender a hablar chino este año. Pero eso es poco realista. Una meta realista será, quizá ordenaré un poco de comida china. Eso sí es más realista, ¿no es cierto? Pensemos. Otra meta poco realista es leeré un buen libro. Pero una meta realista será voy a ir a una librería y leeré las cubiertas de muchos buenos libros y luego me pasaré a donde venden los pastelillos y ahí me quedaré sentado, tomándome un café con un pastelillo. Esa es más realista. Suena un poco cómico, pero es una verdad. No quiero desanimarlo, simplemente quiero ubicarlo en la realidad y que pensemos en el año que comienza en pocos días, en las realidades. Es por esa razón que vamos a hacer un ejercicio muy particular en esta mañana. Y van a ver, darse cuenta de que hay dos listas que vamos a resolver en este día, dos listas que nos vamos a anotar. Una de ellas es una lista muy particular y la llamo 5 maneras infalibles de arruinar este año que comienza. ¿Está listo? Voy a ahorrarle el trabajo en lugar de que se ponga a pensar cómo puede usted ahorrar el año que viene. Yo le voy a dar algunos puntos y usted le completa. Yo sé que le va a completar. Bueno, aquí están algunas cosas. Si usted quiere continuar con lo de este año y seguirlo arruinando, aquí tiene algunas cosas muy importantes que no debe pasar. Número uno, preocúpese mucho. Preocúpese mucho. Empiece el año preocupándose y cada día añádale más cosas de qué preocuparse. Y si quiere y no tiene de qué preocuparse, entonces preocúpese porque no tiene de qué preocuparse. ¿Ok? Ahora, ¿quiere que le ayude un poquito a empezar? Empiece leyendo el periódico todas las mañanas con una taza de café. Y allí verá cómo empieza a encenderse un poquito su preocupación. Y si eso no le basta, vea los noticieros cada tarde o cada noche. Y usted le añadirá un poco más de preocupaciones. No, yo no voy a México este año. Mira cómo están las cosas, decimos, ¿verdad? Preocúpese. Preocúpese mucho. Si no es suficiente, busque en ese baúl de los recuerdos de su mente y empiece a sacar todas las cosas que fracasaron en este año para usted. Eso es fácil. Todo lo que hizo mal este año. Busque, tráigalo a mente y diga, ay, la regué aquello, dije esto, no dije aquello, hice lo otro. Empieza a buscar y va a encontrar cosas que de verdad van a hacer que este próximo año usted se arruine la existencia. Si no es suficiente eso, ahí le va más. Preocúpese por su seguridad. Preocúpese por el trabajo que tiene, si no es que no lo va a perder. Preocúpese por cómo le voy a hacer a fin de mes. Preocúpese, preocúpese. Y ahí le va la más importante. Preocúpese porque se está haciendo viejo o vieja. A todos nos pega, ¿verdad? Un año más. Ay, ya nos duele donde no pensábamos que nos podía doler. ¿Cómo sabe usted que se está haciendo viejo? Bueno, aquí tiene una lista que me dieron por ahí. Hoy ando muy de muchas listas. ¿Cómo saber que uno se está poniendo viejo? Usted sabe que se está poniendo viejo cuando sus sueños ya son puras repeticiones. Usted se está poniendo viejo cuando se da cuenta que su boca promete cosas que su cuerpo no puede cumplir. ¿Se acordó el ejercicio? Usted se está poniendo viejo cuando la azafata de la aerolínea le pregunta, ¿ya sea café, té o leche de magnesia? Cuando usted se sienta en una silla mecedora y no puede hacerla mecerse, es cuando se está poniendo viejo. Usted se está poniendo viejo cuando hace deporte y orgulloso le cuenta a todo lo que logró hacer esa semana, en lugar de quedárselo para usted. Usted se está haciendo viejo cuando sus hijos son los que le programan el celular o la televisión. Yo creo que a varios nos ha pasado, ¿verdad? Hijos, usted se está acordando de sus papás, ¿verdad? Usted se está haciendo viejo cuando esa viejita canosa a la que está ayudando a cruzar la calle es su esposa. Usted se está haciendo viejo cuando todo le duele. Y lo que no duele es porque ya no le sirve. Usted se está haciendo viejo cuando muerde un jugoso filete y se le queda la dentadura pegada y en el pedazo de carne. Usted se está haciendo viejo cuando va a la playa y puede pasar todo el día sin ni siquiera meterse a bañar. Usted puede considerarse que está haciéndose viejo cuando la gente le llama a las 9 de la noche y le preguntan, ¿te desperté? Usted se está haciendo viejo cuando ve pasar a una hermosa muchacha y su marcapasos abre la puerta del garaje. Es cuando usted se está poniendo viejo. Así que mi recomendación número uno para usted, para arruinarse este nuevo año, preocúpese mucho. Yo sé que no va a ocupar mi ayuda, pero por si acaso se la estoy dando. Número dos, centre su atención en hacerse rico. Centre su atención en hacerse rico. Algunos de ustedes se me quedan viendo, este pastor, ¿cómo nos está dando esta lista? Bueno, yo le quiero ahorrar el trabajo para que le esté dando buenas ideas, ¿no es cierto? Centre su atención en hacerse rico. Si usted se pregunta cómo hacer eso, es fácil. Vaya a cualquier librería y vea en los anaqueles de ayuda personal y de negocios y va a encontrarse una cantidad de libros que hablan con el título de cómo hacerse rico en un minuto, ¿no es cierto? Vaya a uno de esos seminarios donde hay personas multimillonarias diciéndole a usted cómo hacerse rico, cosas que no le van a funcionar a usted, pero a ellos sí, porque usted está pagando por esos seminarios. Vaya, no se va a hacer rico, pero al menos va a escuchar cómo hacerse, aunque nunca lo logre hacer. Perdóneme que se lo diga. Número tres, compárese a sí mismo con los demás. Compárese usted mismo a otras personas, hombres. Consígase un póster de Arnold Schwarzenegger cuando estaba joven, en traje de baño, póngalo en la pared, quítese la camisa y compárese. Va a ser muy interesante. Él tiene un estómago de lavadero y usted de lavadora, a lo mejor, no sé. Pero bueno, compárese con los demás. Mujeres, compárense lo que ganan en su trabajo con lo que gana esta señora Oprah Winfrey, por ejemplo. ¿Sabe lo que gana la señora? O la inteligencia que tiene esta señora Condoleezza Rice, ¿no? Muy inteligente la señora. Compárese con los demás. Compárese precisamente con personas que usted sabe que quizá nunca llegue a ser como ellos. Ahí entonces es cuando usted va a hacer que su vida sea miserable en este año. Número 4, agrande su lista de enemigos. Agrande su lista de enemigos. Algunos son muy buenos para eso. Ya hasta compraron otra libreta. Todos ustedes tienen enemigos. Yo tengo enemigos. Así es que hágala más larga esa lista. Eso va a mejorar su habilidad de participar en el juego de las amarguras, de las rencillas, de ser desconfiado, de ser paranoicos, de ser pesimistas. Sea pesimista. Sea pesimista este año, se lo recomiendo. ¿Sabe usted la diferencia entre un optimista y un pesimista? Eso me tocó leerlo esta semana, se me hizo muy interesante. Dice, el pesimista dice, creeré cuando lo vea. Eso dice el pesimista. ¿Sabe usted lo que dice el optimista? Lo veré cuando lo crea. ¿Vio usted la diferencia? Creeré cuando lo vea. O lo veré cuando lo crea. Esa es la gran diferencia. El optimista se pone en acción. El pesimista se queda sentado. El optimista ve un vaso medio de agua y para él es un vaso medio lleno. Entonces el pesimista lo ve medio vacío y dice, ah, está medio vacío. Lo que pasa es que el pesimista ve la manera de cómo sacar el agua y el optimista cómo meterla. Esa es la gran diferencia. Así es que sea usted pesimista. Y número 5, aférrese a expectativas que no son realistas para este año. Aférrese a expectativas que no sean realistas. Olvídese del consejo que nos da Santiago en el capítulo 4, versículo 14, cuando dice, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Olvídese de eso. Usted diga, sí, yo sé cómo es nuestra vida mañana. Como aquellos políticos que dicen, yo no necesito guaruras. Y al rato ya no los encuentran por ningún lado. Así sea usted también. Confíese, diga usted, mañana, pasado mañana, el año que viene. Confíe en sus propias fuerzas. Aquí tiene la lista de cómo arruinar su próximo año. Pero en el mismo sentido, yo quisiera que la palabra del Señor nos aconsejara a nosotros de cosas que nos muestran una realidad. Y nadie mejor que el apóstol Pedro para decirnos que hay cosas que nos van a suceder de una manera u otra y que es importante que las sepamos para que estemos preparados y cuando las cosas lleguen, no si llegan, sino cuando las cosas lleguen, estemos preparados, estemos listos. Así es que mi segunda lista para usted, anótela con muchas ganas. Esta es una lista de cosas que nosotros debemos recordar. 5 predicciones que seguramente ocurrirán en este año. Y no son las predicciones que le hace el de las estrellas famoso, ¿verdad? Que se viste de mujer. No, estas son las que les da el apóstol Pedro, que seguramente sucederán, no como dice su horóscopo, sino realmente sucederán de una u otra manera en nuestra vida. Y están aquí anotadas en la Escritura para que nosotros estemos prevenidos y no nos tomen por sorpresa. El apóstol Pedro nos muestra cómo vamos a poder mantener una mentalidad realista en este nuevo año. Note que no dije cómo tener un buen año, ¿verdad? O un gran año. Dije, cómo permanecer realistas en este nuevo año. 5 predicciones que vale la pena recordar en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 11. Déjame darle un panorama general, un trasfondo de esta carta. El apóstol Pedro nos está mostrando unas cosas bien interesantes y él está dirigiendo su carta a un grupo de personas que está sufriendo, a un grupo de personas que por la situación en la que ellos están viviendo han tenido que dispersarse por todos lados. Son personas que vivían lejos de algunos familiares, sus amigos ya no eran los mismos, se habían tenido que cambiar de lugar, estaban sufriendo persecución, había muchos problemas con ellos, el gobierno, el imperio romano estaba haciendo muchas cosas con ellos, de verdad no solamente los odiaba, sino que los perseguía para aniquilarlos. Este es el tipo. De hecho, en la primera carta de Pedro, comenzando la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, hace una referencia a quien les escribe y dice, estoy escribiendo a los expatriados, a los que están dispersados, y menciona diferentes lugares. Esos son los recipientes de esta carta. Así es que me gusta cómo empieza diciéndole aquí el apóstol Pedro, instándolos a que pongan atención. ¿Por qué estas personas estaban sufriendo? Quizá usted no ha leído la carta de Pedro. Yo lo animo, sobre todo antes de que comience el año, a que lea completamente la primera y la segunda carta de Pedro, para que se dé cuenta de la situación que vivían los primeros cristianos, que no es muy diferente a las cosas que usted y yo vivimos, aún como creyentes en el mundo actual. Pero en este tiempo, estos cristianos estaban siendo perseguidos por un emperador que se llamaba, apunta el nombre, Claudio César Augusto Germánico Lucio Domicio Aerobambo, mejor conocido como Nerón. O sea, para los cuates era Nerón. Así que olvídese del otro nombre, ¿no? Nerón comenzó a reinar a los 17 años de edad, pero casi al final de su vida, él se suicidó a los 31. Él se caracterizó por ser una persona demente, desquiciada. Comenzó a volverse en contra de todo mundo, y aquel que miraba con sospecha lo mandaba a aniquilar. Eso incluía a su propia madre y a su hermanastro. Él a todo el que se le ponía enfrente no quería ni siquiera arriesgarse, nomás lo borraba del mapa. Tan así estaba este hombre desquiciado que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos porque los odiaba, principalmente a ellos. Y dice un historiador que cuando Roma ardía, él estaba recostado con una lira componiendo canciones. El Senado lo declaró loco y lo quisieron destronar, pero él se suicidó antes, a la edad de 31 años. En este tiempo, en estos últimos años del emperador romano, cuando estaba en el poder, es cuando la carta del apóstol Pedro se estuvo escribiendo, más o menos en el año 63 o 64 después de Cristo. Esto explica por qué el apóstol Pedro, al escribir esta carta, les está urgiendo a los cristianos que pongan atención, los está instando a que presten atención a las palabras que él les está diciendo. Y por eso quiero comenzar con ustedes esta nueva lista, urgiéndolos, instándolos a que presten atención a estas palabras que yo le voy a decir a usted, para que este año que viene no les tome por sorpresas cosas que de alguna manera u otra ocurrirán en nuestras vidas. ¿Está listo? ¿Tiene pluma en mano? ¿Tiene el papel? Comencemos. Número uno, estas son las predicciones que tiene el apóstol Pedro para nosotros. Seamos realistas y vamos a hacerlo muy personal. Vamos a comenzar cada una de ellas con el pronombre personal yo. Es decir, a mí me va a pasar. No es si me pasa, es de alguna manera a mí me va a pasar. La primera de ellas dice, yo estaré siendo observado por un mundo no creyente. Yo estaré siendo observado por incrédulos. ¿Cree usted que eso sea realidad en su vida? Vea lo que dice el versículo 11 de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, o sea, al observarlas, no cuando las usted las esté pensando, no cuando eran su mejor intención, sino cuando ellos observen sus buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Se pone usted a pensar en eso? El mundo en el que vivimos, este mundo en el que tanto nos aferramos y no nos queremos ir de aquí, este mundo no es nuestro hogar. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, este no es su hogar. Usted puede llamar hogar a este mundo porque aquí está con vida. Puede llamar hogar a este país porque aquí vive. Puede llamar hogar a su casa porque usted la ha comprado y está ahí. Pero realmente, cuando usted avienta el último aliento de vida que tiene, usted se dará cuenta que este no es su morada permanente, sino cuando usted abra sus ojos, se dará cuenta dónde será su morada permanente. ¿Lo cree? Esa es la realidad que tenemos. Yo no entiendo por qué nos aferramos tanto a quedarnos en este lugar donde estamos de pasada. Aquí somos residentes temporales, no somos ciudadanos. Nuestra ciudadanía es eterna, hermanos. Y eso no se debe olvidar. Cuando tenemos la perspectiva correcta acerca de qué hacemos en este mundo y el tiempo que quedamos, las cosas cambian de valor. Lo que antes era importante ya no se vuelve tan importante para mí. Lo importante se vuelve lo eterno. Y aquí, en este mundo, decidimos dónde pasaremos la eternidad. ¿Sabía usted eso? Aquí usted decide. Dios le da la opción. Usted decide si va a pasar la eternidad con Él, reconociendo a Jesús como el Señor de su vida, o sin Él, completamente condenado en las llamas del infierno, si usted rechaza la oferta de Dios de aceptar a su Hijo Jesucristo. No hay más. No hay vuelta a Dios. No hay punto intermedio. Quisiera decirle que existe purgatorio, pero no existe. No está en la Biblia. Por más que usted lo crea, lo siento. Pero piense en esto. Este no es nuestro hogar. Nuestra morada permanente es el cielo. Comprenda que el mundo no creyente, el mundo incrédulo, nos está observando. Para ellos, este mundo es su parque de juegos. Hacen lo que les venga en gana. Lo que quieren hacer, lo hacen. Para usted y para mí que somos cristianos, este mundo es un campo de batalla. Lucha constante entre la carne y lo que Dios quiere que hagamos. Entendamos, no podemos vivir como antes vivíamos. El problema es que para muchos de ustedes que me están escuchando ahorita, que vinieron a los pies de Cristo cuando ya estaban crecidos, cuando ya tenían edad avanzada, para ustedes les cuesta trabajo dejar a un lado los hábitos que formaron por tantos años. Y estos hábitos están a flor de piel. En cualquier instante, en cualquier momento, fluyen, surgen y quieren tomar nuevamente posesión y controlar nuestra mente y hacer las cosas que no agradan a Dios. Pero entendamos, estamos en una lucha constante, pero no con gente, sino con nuestra propia carne. Ahora bien, adivine qué va a pasar una vez que la gente que no conoce a Cristo sepa que usted sea un creyente en Cristo. Adivine qué va a pasar. Comenzarán a observarlo. De repente usted llega a trabajar el año nuevo y le dice, ay, es que me hice cristiano, fui. Empecé a ir a la iglesia de los aleluyas. Ah, sí. ¿Sabe usted que la gente del mundo, hay dos cosas que detesta? Detesta la deshonestidad y la falsedad. No que ellos no sean deshonestos o falsos, no, ellos lo son, pero la detestan en otras personas. Y ellos, cuando alguien dice que es cristiano, por eso es que hay muchos agentes secretos del Señor aquí. En su trabajo no saben que son cristianos porque no quieren que comiencen a ser el conejillo de indias de nadie, ni estar en la lupa de nadie. Mejor que nadie sepa. Y me comporto con ellos para mezclarme entre ellos. Cuidado, cuidado. El que se avergüenza del Señor, el Señor se avergonzará de él o de ella. Así que tenga presente esto. El mundo nos va a estar observando. El mundo nos observa. El mundo está viendo a ver si lo que decimos con nuestras palabras coincide con nuestras acciones. Y son muy buenos para decirnos. Mi familia lo hace. La familia de usted que es en conversa también lo hace. Los cristianos no hacen eso. Los cristianos no se enojan. Los cristianos no hacen aquello. Bien que saben lo que los cristianos no deben hacer, ¿no es cierto? ¿Sabe usted que usted es un anuncio publicitario para el cristianismo? Donde quiera que usted anda, usted anuncia el cristianismo. Y como usted se comporte, ese es el concepto del cristianismo que la gente va a tener. Así es que ya lo sabe. Usted representa a Cristo. Y lo que la gente piense de Cristo es por lo que le ve a usted actuar. Así es que prepárese. El mundo estará vigilándolos.
Recuerde, algunas veces usted es la única Biblia que otra persona va a ver. Está en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje titulado 5 predicciones que valen la pena recordar. Además, quiero decirle que este mensaje y los anteriores los puede encontrar nuevamente en su plataforma preferida para podcast, como también en la aplicación móvil del ministerio o en nuestra página web, visionparavivir.org. ¿Conoce lo que realmente es la esperanza? Escuche lo siguiente a cargo del pastor Carlos.
La esperanza bíblica no es pedirle un deseo a una estrella. Es confianza inquebrantable en las promesas de Dios antes de ver los resultados. Durante décadas, Visión para Vivir ha sido testigo de cómo la palabra de Dios despierta esperanza en lugares inesperados, hogares quebrantados, corazones endurecidos por la desilusión. Es como el amanecer gradual que ahuyenta las sombras con paciencia divina. Este año ha traído desafíos únicos para todos. Sin embargo, aquí está lo que permanece inmutable. La luz de Cristo sigue brillando con una luz perpetua. como los sabios que siguieron la estrella desde el oriente, la verdadera esperanza nos impulsa a buscar, a seguir y a adorar. Las Escrituras declaran, una estrella se levantará de Jacob. Bueno, esa estrella es Cristo, nuestra luz perpetua. A través de nuestras transmisiones radiales y recursos pastorales, Visión para Vivir continúa siendo una lámpara en el sendero para comunidades hispanohablantes alrededor de todo el mundo. Pero no podemos caminar ese sendero solos. Necesitamos compañeros fieles como tú. En esta temporada de Adviento, cuando tú das con generosidad a Visión para Vivir, tu ofrenda encienda una esperanza auténtica. No una esperanza frágil que se desvanece, sino una esperanza firme, enraizada en las promesas inmutables de Dios. Juntos, tú y yo, seguiremos llevando la antorcha de Cristo a los rincones más necesitados, porque donde su luz llega, la esperanza no solamente visita, sino que permanece y transforma.
Le invito a unirse para continuar siendo esa antorcha en los rincones más oscuros de nuestro mundo que necesitan escuchar la palabra de Dios. En agradecimiento por su apoyo económico durante este mes, en Visión para Vivir, le ofrecemos la Agenda 2026 para ayudarle a cumplir todas sus tareas. Obtenga la agenda para hombre con tapa de piel café o para mujer con tapa de piel rosada. Solicite la suya al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si usted desea hablar con una de nuestras representantes, nos puede llamar al 469-535-8433 y con mucho gusto le ayudaremos. Pero también puede donar a través de visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil del ministerio y allí mismo solicitar la Agenda 2026. Sintonícenos mañana para continuar con este mensaje titulado 5 predicciones que valen la pena recordar. Hasta entonces.
El mensaje anterior, 5 predicciones que vale la pena recordar, fue registrado bajo derechos de autor en el 2010 y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2011 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.